Segunda hora del enfoque, son las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy con algún matiz, algún cambio en la programación, porque juega España contra Escocia. Tras golear a Noruega, la selección española le toca hoy demostrar que tiene juego y que tiene fútbol. Las dos cosas, juego, fútbol y goles. Lo va a hacer contra una selección siempre muy combativa como es Escocia, en el mítico estadio del Hampden Park. A eso de las 8:30, Nacho Aranda y el equipo de deporte de esta casa les va a llevar hasta las 11 de la noche todos los pormenores de este encuentro de la selección española de fútbol. A las 11, ya después, una hora de tertulia, para analizar un día que ha sido completísimo en lo informativo, desde luego muy completo, inopinado en algunas cosas, especialmente lo que tiene que ver con la eurodiputada Clara Ponsatí, que ha sido detenida. Bueno, pues este argumento, junto con otros, los va a analizar este programa con Alberto Pozas y con Carlos Dávila. La exconsejera de Cataluña, del Gobierno de Cataluña y actual eurodiputada Clara Ponsatí, tras 5 años huida de la justicia, ha llegado este mediodía a España. Nada más llegar, esta dirigente independentista, que participó activamente en los sucesos del día 1 de octubre del 17, envió, en primer lugar, un mensaje al juez Pablo Llarena, al juez del Supremo. Este que van a escuchar.
Si nos detienen, que se atengan a las consecuencias, como ha pasado siempre en Europa. Continuaré siendo eurodiputada y buscaré todas las vías posibles para defender mis derechos políticos.
Que se atengan a las consecuencias, ¿quién? El juez Llarena, el Tribunal Supremo, la justicia española, la democracia española, el Estado de Derecho español. Eso no lo ha dicho Ponsatí. Pues bien, ¿qué creen que ha hecho el juez Pablo Llarena? Hacer como que no ha escuchado esta provocación, amilanarse, pasar página u ordenar su detención. Exactamente esto último. En Barcelona ha sido detenida por agentes de los Mossos pocas horas después de que se anunciara que había regresado a España tras 5 años huida de la justicia. Ponsatí acababa de celebrar una conferencia de prensa en la que retó al Tribunal Supremo a que hiciera efectiva la orden de captura que pesaba en su contra para que preste declaración por un delito de desobediencia. La exconsejera no reconoce la autoridad del Supremo, pero ahora alguien se lo habrá tenido que explicar despacio y claro en la comisaría de los Mossos de Escuadra en la que está detenida. Ha sido detenida por la policía judicial, pero de la policía de los Mossos, la policía autonómica. Ahora, ese reto lanzado al juez Pablo Llarena, si me detiene tendrá que atenerse a las consecuencias, suena bastante ridículo, patético e infantil. Y también alguien tendrá que explicarle a la señora Ponsatí ¿qué competencia tiene el juez del Supremo, la reconozca o no la dirigente independentista?
La orden de detención del juez Llarena es porque él me quiere detener para que vaya a declarar. Yo no reconozco su competencia ni su legitimidad en ese aspecto, además de que yo tengo inmunidad. Por lo tanto, esta orden de detención por una cosa que a él no le hace falta es ilegal. Así que ya veremos qué es lo que pasa en las próximas horas y los próximos días, pero en cualquier caso, yo no tengo intención de presentarme voluntariamente. Lo que yo creo que vale la pena es mantener el combate por la independencia y no rendirse y no sumarse al estado de sumisión en el que parece que ha entrado una buena parte de la política catalana. Por tanto, en la medida en que yo pueda representar el espíritu de la no sumisión, pues yo creo, efectivamente, que merece la pena.
Efectivamente, creo que vale la pena.
En fin, Ponsatí no se enfrenta a penas de prisión, hay que subrayar esto, pues solo estaba por cesada por desobediencia. El magistrado Llarena dictó la semana pasada un auto en el que hacía caer la imputación por sedición, ya que ese delito ha desaparecido del Código Penal tras la reforma pactada por el gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña el pasado diciembre para rebajar el castigo a los implicados en el procés independentista catalán. La eurodiputada se ha caracterizado por tener el discurso más duro dentro del partido de Puigdemont. Hace solo un año, Ponsatí aseguró que veía al Estado español dispuesto a matar si el independentismo protagonizaba un nuevo choque. Toni Comín, en rueda de prensa en el Parlamento esta misma tarde, en el Parlamento Europeo y junto a Carles Puigdemont. Por cierto, Puigdemont ha sido requerido varias veces por la prensa que atendía sus respuestas para que hiciera alguna declaración en castellano y literalmente con un poco incluso de deje de desprecio en su rictus, se ha negado a hablar en castellano. No así el compañero de Ponsatí, Toni Comí, que ha calificado de claramente ilegal la detención a tenor de la calidad jurídica de la eurodiputada.
Hoy la consellera Ponsatí ha sido detenida de manera ilegal. El juez Llarena ha dictado una orden de detención que es incompatible con las inmunidades de las que gozamos nosotros. Nosotros tenemos todas las inmunidades. Las que fueron objeto del suplicatorio las tenemos porque nos las devolvió el Tribunal de Luxemburgo de manera cautelar. Y la inmunidad de desplazamiento la tenemos porque nunca ha sido ni siquiera objeto del suplicatorio. Por tanto, ni que sea solo por esta tercera inmunidad, mañana la consellera Ponsatí tiene que estar en el Pleno del Parlamento de Bruselas.
Va a ser difícil, señor Comín, va a ser difícil que esté mañana en el Parlamento, que esté en Bruselas. Batacazo judicial y también con remite del Tribunal Supremo al ministro del Interior, Grande Marlaska. El Supremo ha anulado el cese del coronel Pérez de los Cobos, ordenado por el ministro Marlaska. Y le recuerdo que Interior lo destituyó al coronel de la Guardia Civil tras negarse a informar este al gobierno de las pesquisas judiciales por la manifestación del 8M al inicio de la pandemia. Consecuencias de la decisión del Supremo. La oposición pide la inmediata destitución de el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Las destituciones políticas que son declaradas ilegales por parte del Tribunal Supremo tienen que tener respuestas políticas, consecuencias políticas. Y la consecuencia política debe de ser la destitución política y eso se llama el cese inmediato de Marlaska.
En esa misma dirección se ha posicionado Vox y también Ciudadanos. El ministro Grande Marlaska, que en su calidad de magistrado, de juez, tiene capacidad y conocimiento para valorar la decisión del Supremo más que ningún otro ciudadano, ya ha dicho lo que piensa hacer o lo que no piensa hacer.
Vuelvo a decir que no es mi intención en modo alguno dimitir. Vuelvo a repetir que las razones objetivas de pérdida de confianza y, por lo tanto, la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad.
Y cada día viene con una nueva diferencia polémica o fractura en el gobierno de coalición. Hoy no es con Irene Montero, es con Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos. No ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado la conocida como Ley de Familias, su ley estrella. Simplemente no le ha dejado. No le ha dejado el gobierno. Es decir, la Secretaría de Comunicación que maneja el gobierno, o sea, el Partido Socialista. Se trata de una de las leyes más importantes del departamento de Belarra y que ha lamentado además que su equipo pidiera la presencia de la ministra en esa rueda de prensa que no llegó a ser autorizada. ¿Qué es lo que hizo entonces la ministra Belarra? Pues directamente se fue a su ministerio y antes de que comenzara la rueda de prensa de Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, ella ya había colgado un vídeo en el que, entre otras cosas, se podía escuchar lo siguiente.
Se reconocen las distintas formas de ser familia, que ya existían en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, pero que todavía no estaban equiparadas en derechos. A partir de ahora, por ejemplo, las parejas de hecho tendrán 15 días de permiso cuando realicen el registro, exactamente igual.
El vídeo seguía varios minutos. La verdad es que es muy difícil de entender cómo es posible que, una vez más, una ministra de Podemos con un proyecto estrella, que es su ley de familias en este caso, antes fue el de vivienda, pero ahora es el de familia, no sea la persona que presente esto en rueda de prensa en el Consejo de Ministros tras la rueda del gabinete ministerial. Esta es la idea del punto de salud que tiene la coalición en estos momentos. La coalición que además se enfrenta exactamente en 3 días a una jornada clave, la presentación del proyecto de la plataforma Sumar de Yolanda Díaz, con la que todavía Podemos no ha firmado un armisticio. Y el Consejo de Ministros ha aprobado también esta mañana el nombramiento de Francisco Martín como nuevo delegado del Gobierno en la región. Viene a sustituir a Mercedes González, que ha asumido la dirección general de la Guardia Civil. Es el quinto delegado desde que Sánchez está en Moncloa. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le ha deseado suerte y le pide que haga su trabajo sin ponerse la camiseta del PSOE.
Al que le deseo todos los éxitos porque tenemos problemas que no han dejado de crecer en materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana Y si en esta ocasión, en lugar de tener un delegado del PSOE, tenemos un delegado del Gobierno, a lo mejor lo podremos conseguir.
Son las 8 de la tarde y 10 minutos. Como siempre, un recuerdo y una parada en la invasión de Rusia a Ucrania en su 398 días de invasión. Julio Martínez.
Sonríe, entre comillas, sonríe Ucrania, coge oxígeno. Ha recibido hoy los primeros tanques Challenger enviados por Reino Unido. Desde las Islas Británicas se comprometieron a enviar 14 carros blindados, aunque Ucrania no ha precisado cuántos ha recibido. Lo que se ha hecho, un vídeo, propaganda de guerra, en el que se ven al menos 6 de esos tanques, motivación para las tropas que siguen en el frente defendiendo su país. Habla aquí el ministro de Defensa ucraniano, dice que gracias al Reino Unido, porque estas fantásticas máquinas pronto comenzarán sus misiones de combate. Además, Ucrania ha recibido en las últimas horas otros 18 tanques Leopard y 40 carros de infantería ligera procedentes de Alemania, mientras en Rusia, más propaganda. En forma de misiles antibuque, que suenan así, y que el Kremlin ha probado hoy en aguas del mar de Japón, exhibe músculo Putin en un ensayo más para fortalecer a su ejército. Y en Rusia, por cierto, una sentencia que hemos conocido hoy relacionada con esta invasión, han condenado a 2 años de cárcel al padre de una niña que hizo un dibujo contra la guerra. La niña, María de nombre, 13 años, está en un centro de menores. El padre está en paradero desconocido. Según las autoridades rusas, ha huido. Según las autoridades rusas.
El resto de la actualidad en titulares a las 8 y 11 minutos con Sergio Rodríguez. Un incendio en la Cañada Real deja un muerto y 5 heridos.
Un hombre de 46 años ha fallecido en este incendio en una infravivienda ubicada en el sector 6, originado a primera hora de la tarde. El fuego ha quedado ya extinguido. Un hombre de 45 años además permanece grave en la unidad de quemados del Hospital de Getafe.
Desconvocada tras 2 meses la huelga de los letrados de justicia.
Tras firmar con el gobierno un acuerdo que contempla una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes. Durante la huelga, recordamos, se han suspendido más de 400.000 juicios.
Detenido en Mallorca el conocido pronosticador de apuestas deportivas Juan Gaya.
En el marco de una operación policial contra el blanqueo de capitales en varios puntos de España. Durante la detención, Gaya ha opuesto fuerte resistencia y ha herido a 3 policías.
Demandado en Holanda un donante de semen al que se le atribuyen más de 550 hijos.
Es ilegal, ya que en Países Bajos estos donantes no pueden engendrar más de 25 hijos, vinculado con al menos 550 engendrados por donación de semen en al menos 13 clínicas neerlandesas y extranjeras. Se le atribuye también descendencia aquí en España.
Los retrasos en la red de cercanías de Madrid generan 5 millones de euros de pérdidas diarias.
Lo ha asegurado la presidenta Díaz Ayuso. El 20% de los usuarios del transporte público serían los afectados y el retraso medio en hora punta sería de 90 minutos. La solución está en manos de Moncloa, dice la presidenta. Se debe invertir más y mejor.
Aprobada la prórroga de la excepción ibérica para limitar el precio del gas.
El gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Comisión Europea para que ese mecanismo se prolongue más allá del 31 de mayo. Hasta ahora ha permitido ahorrar unos 5.100 millones de euros.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia abre expediente a Google por posibles prácticas anticompetitivas con la prensa española.
El abuso analizado consistiría en la imposición de condiciones inequitativas a las editoriales de prensa y agencias de noticias españolas. También incluirían posibles actos de competencia desleal que afectarían al interés público por falsear la libre competencia. Y en la bolsa, el IBEX 35 repunta hoy un 0,43 aupado por Wall Street y cierra en 8.944 puntos.
Y la previsión del tiempo, Aino González, buenas tardes.
Buenas tardes y calurosas para las fechas porque hoy hemos sumado algún grado más. Bueno, hemos llegado a los 23, incluso se han registrado 25 grados en el sur de la comunidad. Pero es que mañana todavía vamos a ver cómo sube aún más el termómetro. Y mañana rebasaremos los 25 grados prácticamente en todo el territorio, excepto en la sierra. Una jornada muy tranquila, va a ser esta del miércoles, simplemente con intervalos de nubes altas. Y luego el jueves, Félix, volvemos a ver cómo baja el termómetro, pero seguiremos muy cerca de los 20 grados lo que nos quede de semana.
Pero mañana 25.
Mañana por encima de los 25.
Por encima de los 25.
Bueno, espérate, que hoy han alcanzado los 29 en Bilbao.
Bueno, esto es lo que suelen tener habitualmente
Verano.
En verano y en Albacete en ferias. Gracias, no, son las 8 y 14 minutos. ¿Cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 a su paso por Villaverde, sentido A4. Al margen de esto, complicaciones todavía de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz y ya en Coslada, en la M40, sentido A3. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Pues comenzamos por la última hora, que es prácticamente el último minuto desde el momento de la llegada y la posterior detención de la eurodiputada Clara Ponsatí, que llevaba más de 5 años fugada de España. Ha regresado este mediodía a Barcelona, donde ha dado una rueda de prensa eso de las 5:30 de la tarde. Y pocos minutos después de finalizar esa comparecencia, agentes de paisano de los Mossos de Escuadra, de la Policía Judicial de los Mossos de Escuadra, la han detenido por las calles de la ciudad condal para llevársela a la ciudad de la justicia. Julio Martínez.
Acusada de un delito de desobediencia por el magistrado Pablo Llarena, después de la derogación de la sedición, no entraría en prisión, por lo que es de prever que quede en libertad después de que se le notifiquen estos cargos. Este ha sido el momento de la detención.
Sí, pues también tenemos una orden de detención.
La exconsellera le estaba explicando aquí a la gente que ella es eurodiputada, que goza de inmunidad parlamentaria, y le ha dicho que si estaba seguro de querer detenerla. Bueno, todo mientras mostraba su credencial de miembro del Parlamento Europeo. Finalmente ha entrado en el vehículo policial sin mostrar oposición y, como contamos, está en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. En Bruselas acaban de hablar el expresidente Puigdemont, su mano derecha también, Toni Comín, ambos fugados en Bélgica. Aseguran desde la sede de la soberanía europea que la detención es ilegal.
Hoy la consellera Ponsatí ha sido detenida de manera ilegal. El juez Llarena ha dictado una orden de detención que es incompatible con las inmunidades de las que gozamos nosotros. Nosotros tenemos todas las inmunidades. Por tanto, ni que sea solo por esta tercera inmunidad, mañana la consellera Ponsatí tiene que estar en el Pleno del Parlamento de Bruselas.
Mismas palabras estas de Toni Comín que las declara Ponsatí en su rueda de prensa minutos antes de ser detenida, que ha dicho que no reconoce la jurisdicción de Llarena, ha lanzado además una amenaza, ha dicho, si me detienen, que se atengan a las consecuencias. Pues eso estamos esperando, consecuencias, porque ya está detenida.
Bueno, pues situación agitada en Barcelona y situación confusa la de hoy en Moncloa. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, no ha comparecido hoy en la rueda posterior al Consejo de Ministros para explicar la ley de familias aprobadas por el Gobierno, y pese a haberlo solicitado a la Secretaría de Estado de Comunicación, y ha tenido que publicar un vídeo explicativo en redes sociales en el que reivindica una ley que ha aprobado su ministerio y que incluye, entre otras medidas, un permiso retribuido de 5 días al año para el cuidado de un familiar o conviviente, o la extensión de los beneficios de las familias numerosas a monoparentales con 2 hijos. Informa Alejandro Morán.
Una demostración más de la enorme división interna en el gobierno de coalición. La ley está impulsada por Ione Belarra. De hecho, así la nombra la nota de gobierno, Ley de Gobierno de Belarra. Ningún miembro de Unidas Podemos estaba presente, únicamente ministros socialistas, Calviño, Escrivá y Rodríguez. El Ministerio de Servicios Sociales solicitó la presentación de Belarra, pero fue rechazada por Moncloa y tuvo que anunciar la ley vía Twitter unos minutos antes del anuncio oficial. No es la primera vez que ocurre algo similar. Ocurrió lo mismo tanto en la ley de vivienda como en la presentación de presupuestos. Explica las razones Isabel Rodríguez.
Compareció en esta misma mesa para darles cuenta de este proyecto, de esta iniciativa tan importante para el Gobierno y, desde luego, para su departamento. En primera vuelta no hay, como les decía, cambios sustantivos respecto a aquella presentación y creo que es de suficiente importancia los asuntos que estamos abordando aquí, la entidad de los mismos, como para que el Gobierno haya decidido que la prioridad comunicativa en estos momentos es atender las cuestiones económicas que forman parte de las preocupaciones de los españoles en un contexto de especial dificultad.
Esta ley incorpora novedades respecto a las parejas de hecho, que las iguala al matrimonio convencional. Tendrán derecho a 15 días tras su registro y permiso de 5 días para cuidar a un familiar o conviviente. Respecto a las familias monoparentales, habla Johnny Belarra.
La nueva ley de familias equiparará las familias monoparentales con dos hijos e hijas a las numerosas y facilitará el acceso de este colectivo a las políticas de vivienda, de conciliación y de educación infantil. Las personas deben poder formar las familias que ellos quieran. Si quieren hacerlo, si deciden hacerlo y deben poder elegir con quién quieren compartir su vida. Porque queremos un país con personas más libres y también más felices.
De esta manera, la ley luchará por el apoyo a la crianza y los distintos tipos de familias. Sin embargo, una vez más, la división ha sido la protagonista en este asunto.
Bueno, pues un revés para el Ministerio del Interior, también porque el Supremo ha anulado el cese del coronel Pérez de los Cobos ordenado por el ministro Grande Marlaska. Les recuerdo que Interior destituyó al coronel de la Guardia Civil tras negarse a informar al Gobierno de las pesquisas judiciales por la manifestación del 8M al inicio de la pandemia y sus posibles consecuencias en la pandemia. Se llegó a tomar declaración como imputado al exdelegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, pero la causa se archivó. Nos lo cuenta nuestra especialista en tribunales, Lupe Ortiz.
Ha sido largo y complicado el recorrido judicial del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Primero el asunto llegó al juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de la Audiencia Nacional, que determinó que ese cese fue ilegal y que debía ser restituido de forma inmediata en su puesto y abonarle todo lo que hubiera dejado de percibir. Sin embargo, en una instancia superior, la audiencia revocó esa decisión y estimó el cese ajustado a derecho. Pérez de los Cobos no desistió y llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, que ahora le ha dado la razón. De momento ha trascendido únicamente el fallo. Los argumentos llegarán con la sentencia en los próximos días. Lo que está claro es que el argumento del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, alegando pérdida de confianza, no ha sido suficiente para el Tribunal Supremo. Ahora la Administración dispone de 2 meses para ejecutar esta sentencia, que es firme, contra la que no cabe recurso alguno.
Y en cuanto a las reacciones, asociaciones de la Guardia Civil están exigiendo la dimisión de Marlaska tras la decisión del Supremo de anular el cese de Pérez de los Cobos, algo que no contempla el ministro aludido, quien dice respetar la decisión judicial pero no tomar la vía de la dimisión.
Vuelvo a decir que no es mi intención en modo alguno dimitir. Vuelvo a repetir que las razones objetivas de pérdida de confianza y, por lo tanto, la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad.
Una dimisión que también ha vuelto a pedir Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, por boca de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.
Las destituciones políticas que son declaradas ilegales por parte del Tribunal Supremo tienen que tener respuestas políticas, consecuencias políticas, y la consecuencia política debe de ser la destitución política, y eso se llama el cese inmediato de Marlaska.
Por cierto, que Marlaska ha tenido hoy doble papel porque ha tenido que pronunciarse también esta tarde sobre el regreso a España de la exconsejera catalana de Educación, Clara Ponsatí, fugada hace 5 años, como les hemos contado. Antes de la detención, Marlaska decía que las autoridades harían lo que diga la ley.
Adoptarán las medidas que sean oportunas y siempre conforme al criterio y a la orden que establezca la autoridad judicial a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Será la autoridad judicial la que tenga que establecer los criterios de actuación en todo momento. Y evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan como policía judicial bajo las órdenes de la misma.
Y mientras el Gobierno continúa buscando apoyos para la reforma del sistema de pensiones, que será votada en pleno pasado mañana jueves en el Congreso. El Partido Popular asegura que votará no si el gobierno no le entrega más información sobre el proyecto. Ciudadanos también ha anunciado que votará en contra. Flor Carazo.
Si no hay cambios, el PP votará en contra del decreto. Cuca Gamarra ha denunciado no haber recibido suficiente información de una reforma que ha calificado de parche y que ha asegurado no garantiza el futuro de las pensiones.
Lo que es inadmisible es que quienes conformamos el Pacto de Toledo no tengamos toda esa información, que todo haya quedado reducido a un PowerPoint y a tres tablas Excel y dos documentos que nos han remitido en las últimas horas. La sostenibilidad precisa del conocimiento de todo lo que está detrás.
Para el Gobierno, los populares están poniendo excusas para no votar a favor. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Han tenido acceso a toda esa información y la siguen teniendo. De hecho, incluso en el caso del Partido Popular, les hemos hecho llegar hasta las bases de datos, los sesgos, los cálculos detallados. Realmente, estos son excusas. No se sostiene esto verdaderamente por ningún lado.
Tanto el PSOE como Unidas Podemos han criticado que Feijóo cuestionara en Bruselas la reforma. El portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, ve lógico que el PP no respalde el decreto.
Sube las pensiones de la inmensa mayoría de la gente y que hace sostenible el sistema destopando por arriba, ¿no? Es difícil que el PP apoye una reforma progresista.
El Ejecutivo se ha asegurado votos suficientes para aprobar la reforma. Cuenta, entre otros, con el apoyo de Esquerra tras pactar que las mujeres con reducción de jornada por cuidado de hijo coticen el 100%, y el de Bildu después de haber acordado aumentar progresivamente las pensiones mínimas de viudedad.
Y el día ha sido un día de nombramientos porque los dos nuevos miembros del Gobierno han prometido esta mañana su cargo ante el Rey. Héctor Gómez como ministro de Industria y José Manuel Miñones, el nuevo ministro de Sanidad. De ahí se han ido al traspaso de carteras con sus predecesores para después participar en su primer consejo de ministros. Noelia Ontoria.
De alcalde a ministro en tiempo récord, pero con las ideas muy claras en defensa de la sanidad pública, José Manuel Miñones exhibía sencillez y tendía la mano al sector para llegar a acuerdos.
Prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad, sino la inversión en salud.
Miñones podría estrenarse mañana en la sesión de control al Gobierno con una pregunta del PNV sobre el uso médico del cannabis. Más fácil lo tiene Héctor Gómez, el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, que ha sido hasta portavoz parlamentario en el Congreso. Lo que tenía ganas esta mañana es de ponerse a trabajar cuanto antes para poner a España en la vanguardia.
Y vamos a seguir trabajando con mucho empeño, con mucho sacrificio, para tener una España mejor, repito, a la vanguardia.
Los ministros prometían su cargo ante el Rey a las 9, hacían el traspaso de carteras y participaban en su primer Consejo de Ministros en un anticipo de lo que puede ser su gestión, resolver muchos flecos pendientes en pocos meses.
Y quedan exactamente 2 meses para las elecciones municipales y autonómicas, aunque, como estamos comprobando en el día a día, la política actual vive en una campaña perpetua. Y los partidos intensifican sus actos de precampaña. La presidenta regional Ayuso ha estado hoy en Getafe apoyando al candidato popular a su alcaldía. En Podemos, Alejandra Jacinto se ha reunido con un grupo de autónomos y, de entrada, todos los partidos de la Cámara Vallecana salen, dicen ellos, a ganar. Informa José Frutos.
La presidenta Ayuso, después de su ruptura con Vox, afronta estos 2 meses como un periodo de duro trabajo para lograr su objetivo de gobernar con mayoría absoluta.
Desde luego, lo que tengo claro es que nada está hecho, que queda muchísimo trabajo por delante y que es mucho lo que nos jugamos en mayo.
Pero Vox no cerrará la puerta a Ayuso después de las elecciones. Rocío Monasterio.
Vamos a ver qué fuerza nos dan los madrileños, pero nosotros no hemos tenido nunca un problema para sentarnos con la señora Díaz Ayuso. Los que nos han querido sentar con nosotros han sido ellos.
Y Mónica García de Más Madrid se considera en camino de protagonizar el cambio en la comunidad.
Más Madrid no deja de crecer y de consolidarse como la única alternativa de gobierno a la chapuza de gestión de la señora Ayuso y del Partido Popular. En estos 2 meses vamos a dar el 100% por Madrid.
El socialista Juan Lobato también habla de trabajo duro en una campaña que reclama centrada en los problemas de Madrid.
Más para hablar de esto que de Venezuela, de Chapote, de terrorismo, de no. Vamos a hablar de Madrid. Quien se atreva a hablar de Madrid, que me llame.
El cambio en la región necesitaría la suma de las tres izquierdas. La coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde se considera decisiva para ello. Alejandra Jacinto.
Y pensamos que va a haber cambio en la Comunidad de Madrid y ese cambio pasa, desde luego, por nuestra coalición.
Lo dirán las urnas.
Pues, Pepe, lo dirán las urnas exactamente dentro de 2 meses, porque hoy es 28 de marzo. Queda el mes de abril y efectivamente el mes de mayo. A las 11 volveremos los del Enfoque con el tiempo de tertulia para analizar estos temas que han sido el informativo pródigos en el día de hoy, especialmente con la detención de la exconsejera Clara Ponsatí. A partir de las 8:30, el micrófono es para Nacho Aranda, al equipo de deporte de esta casa y el encuentro de la selección española contra Escocia.